Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y es viernes 10 de abril de 2026, primera semana de Pascua. Antes de nada, feliz Pascua de Resurrección a todos los oyentes de Cadena COPE y a toda la ciudad y a toda la provincia, porque realmente estamos ante una gran noticia, la gran noticia de la resurrección de Cristo, de la victoria de Jesús ante la muerte y el pecado. Nada será igual, todo tiene sentido, hay esperanza y futuro y hay una vida eterna que nos espera para cada uno de nosotros. Todas las homilías de nuestro obispo de estos días santos, desde el Domingo de Ramos y hasta el Domingo de Resurrección, lo pueden leer, meditar en nuestra página web. Ahí están todas las homilías de don Juan Carlos. El balance que se hace es muy positivo. Tanto cofradías como la diócesis agradecen al numeroso público, especialmente al joven que ha llegado a las cofradías para querer participar y también para llenar las calles y plazas de Vitoria. Todas las parroquias también han tenido muchísima afluencia de gente, así que desde la diócesis de Vitoria agradecemos y felicitamos a todos por su apoyo y por su participación en los días más importantes de la fe cristiana. Y vamos con la agenda para esos próximos días, y cuyo detalle más en profundidad pueden conocer visitando la página web de la diócesis de Vitoria. Es el sábado por la tarde, cita en Estíbaliz con las peregrinas de la Eucaristía y dirigida a niños de 6 a 10 años con juegos, deporte y mucho más. Es actividad totalmente gratuita y que comenzará sobre las 5 y acabará sobre las 7. Está abierta a todas las familias de la diócesis, así que les animamos a participar en esta actividad gratuita y abierta a niños y niñas de 6 a 10 años todos los sábados en Estíbaliz. Y no se olviden los más jóvenes de la casa, todos los domingos en la Céntrica Iglesia de San Miguel a las 7 y media de la tarde, gaste mesa, misa de jóvenes con el obispo para celebrar el centro de nuestra fe, la Eucaristía, donde recordamos la muerte de Jesús y proclamamos su resurrección. El jueves, como todos los jueves del curso, momento de oración y adoración en los jueves vocacionales en la Capilla Pública del Seminario de Vitoria con nuestro obispo, donde rezaremos juntos por la llamada a los jóvenes para una vida con sentido en el sacerdocio, en la vida religiosa o en la familia. Les animamos a todos a participar este jueves a las 7:30 en el Seminario de Vitoria. Y ya pueden hacer su prescripción para participar en el primer viaje apostólico del Papa León XIV a España los días 6 y 7 de junio en Madrid, es donde estará la diócesis de Vitoria en la capital de España. En nuestra página web existen dos modalidades para ello, así que les animamos a tomar parte de esta histórica visita del pontífice. Y también esa semana los carmelitas descalzos del norte de España reelegían al carmelita John Corta como superior provincial de San Joaquín de Navarra, circunscripción canónica que incluye a Vitoria. Le tendremos por aquí a John Corta próximamente para que nos cuente más sobre esta orden de los carmelitas descalzos. Y como es Pascua, estamos en la primera semana de ese tiempo litúrgico que dura 50 días, el mayor periodo festivo de la Iglesia. Queremos adentrarnos en él y lo hacemos de la mano de Álvaro Anoz, responsable de la animación bíblica de la pastoral. Así nos habla del gran día del Domingo de Resurrección. Le escuchamos.
Hoy, Domingo de Resurrección, es día de vida, de esperanza, de alegría, de encuentros. Es también día de bendición. Hoy escucharemos el relato de Juan 20, escucharemos ese encuentro de Jesús con María Magdalena, ese volver a la vida, ese saltar el corazón. Pero os proponemos un texto de bendición. Hoy es día de bendición. Os proponemos esa hermosísima bendición del libro de los Números, capítulo 6, que Francisco de Asís hizo suya como bendición a los hermanos, a los que se encontraba por el camino. Dice así el texto. Dijo Yahvé a Moisés, di esto a Aarón y a sus hijos. Así habéis de bendecir a los israelitas. Les diréis, que Yahvé te bendiga y te guarde, que Yahvé ilumine su rostro sobre ti y te muestre su favor, que Yahvé levante su rostro y te conceda la paz, que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Israel, en este texto, está en el desierto, está en el Sinaí. Dios le hace nacer como pueblo, pero también es verdad que Israel estaba descolocado, estaba a la intemperie, como tantas veces nosotros. Es un texto lleno de dificultades. Es un momento de desconfianza en medio de los problemas del camino hacia la tierra prometida, de las dudas ante la libertad que, aunque recién estrenada, saliendo de Egipto, ciertamente parece que les viene grande. Y hay repetidos intentos de volverse atrás. Es un cúmulo de miedos ante la tierra que emana leche y miel, el libro de un pueblo que no termina de fiarse del amor, pero también el libro de un Dios que se empeña en permanecer en medio de este pueblo pobre y poco gratificador. Un Dios que se emplea a fondo para satisfacer sus demandas. Un Dios que siempre aparece dialogando, escuchando todas las quejas, todas las demandas de ese pueblo de dura cerviz, un pueblo pobre, un pueblo descolocado. Y dice: así habéis de bendecir. Toda bendición es primero un saludo. Saludamos habitualmente por educación a ciertas personas. Las saludamos también efusivamente a las personas que amamos con especial hondura. Les dedicamos incluso un saludo desbordante. Las abrazamos, las besamos, las escuchamos. Aquí tenemos a este Dios que nos saluda, porque existimos para Él, porque somos amados y amadas por Él con especial ternura y predilección. La bendición es fuerza benéfica que Dios derrama sobre cada uno de nosotros, o más bien, es Dios mismo que se derrama sobre cada ser humano, precisamente hoy, Domingo de Resurrección. Yahvé ordena a Moisés, a Aarón y a sus hijos que bendigan. Le interesa especialmente que el pueblo sepa que Él se derrama entre ellas y ellos y en ellos. Que perciban su presencia en medio del desierto, en medio de las dudas. La bendición, especialmente la de Dios, es vida y por eso ese mandato. Habéis de bendecir. Hoy es la bendición del Domingo de Resurrección. Hoy Jesús es bendición para nosotros y en nosotros. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Este deseo, que te bendiga, es realmente el deseo que Yahvé convierta a toda persona en alguien a quien ha alcanzado su fuerza salvífica, su vida con mayúsculas. Es deseo de que experimentemos y percibamos intensamente su presencia y fuerza planificadora. También desea en esa bendición guardarnos, desea protegernos, desea custodiarnos, desea ser presencia concreta al lado de quien confía en Él. ¿Qué es sino Cristo resucitado en medio de nuestra vida? Y solo se guarda y se protege lo valioso, lo precioso, lo frágil. Él sabe de nuestra fragilidad, pero por eso mismo sabe de nuestra necesidad de ser acunadas y acunados. Estamos en sus manos. Guardar en hebreo también es un mirar atento, observar y ser cuidadoso en lo que se lleva entre manos. Precisamente por esto, este es el verbo que se usa para observar la ley. En el libro de los Números, al que pertenece esta bendición, si al ser humano le toca observar la ley, a Dios le corresponde observar, mirar con cuidado acariciador al ser humano, guardarlo. Hoy, Domingo de Resurrección, nos guarda en Jesús resucitado. Nos guarda poniéndonos y colocándonos a Jesús resucitado en nuestras vidas. Que Yahvé ilumine su rostro sobre ti. Aunque Israel no adoró el sol, ni tuvo esa especial relevancia, el dios sol, una divinidad solar, sí que tuvo importancia como astro del que procede la luz y el calor. Dios que desea iluminar al ser humano, ser su fuente de calor y de bienestar. Iluminar el rostro sobre alguien, en Oriente, se utilizaba para referirse al favor que concedía el rey de comparecer en su presencia. Aquí alude al deseo que tiene ese rey tan especial, Dios mismo, de ser fuente de gozo y de favor especial hacia cada persona, su deseo de que percibamos su estar constantemente con nosotras y nosotros. Él quiere iluminar su rostro sobre cada persona. El rostro es una maravillosa imagen literaria. El rostro de las personas es lo que habitualmente más queda en nuestro corazón de ellas. El rostro muchas veces habla de cómo está toda la persona, es imagen de la persona entera. Por eso el rostro de Dios es Dios mismo. Y hoy, Domingo de Resurrección, es el rostro del resucitado. Nos deja entrar en su presencia, nos deja abrazarnos por él. Y que te muestre su favor. Una mirada a la estructura de esta bendición nos permite ver que fue redactada de forma que en el centro se colocó y te muestre su favor. Este es el corazón de la bendición. De algún modo, la bendición vuelve a subrayar aquí el deseo que Dios tiene de iluminar permanentemente su rostro sobre cada persona. Que nadie deje de experimentar su favor, que nadie sea privado de experimentar su cuidado, su profundo interés. En el Oriente Antiguo, mostrar favor a alguien es ser benevolente, es mostrar consideración y afecto. Es un Dios que no se queda majestuoso en su trono, sino que baja del estrado y afectuosamente muestra su favor y consideración a quien quiera que se le acerque. En definitiva, un Dios misericordioso. Así, esta petición, y te muestre su favor, el centro de la bendición, nos introduce en la íntima comunión con Dios, que es pura misericordia. Íntima comunión, porque nos introduce y da acceso a las entrañas de Dios mismo. Y dice que Yahvé levante su rostro, una expresión algo extraña. ¿Qué querrá decir eso de levantar el rostro hacia alguien? La expresión está atestiguada en el Oriente Antiguo, y quiere decir describir una particular expresión del rostro que trasluce afecto y complacencia hacia la otra persona. En definitiva, la sonrisa. Esta viene a decir que Dios te sonría. Que Dios te sonría. Es decir, capaz de borrar todo temor, todo miedo, de modo permanente. Una sonrisa que nunca termina de estar acabada y que no deja de crecer. Ese es el rostro del resucitado. Él levanta su rostro hacia nosotros. Él nos sonríe. Hoy, Domingo de Resurrección. Y sigue, y te conceda la paz. Este es uno de los frutos de la Pascua, de la Resurrección, la paz. Que ponga en ti la paz, su paz, la shalom. Dios desea instalar en lo profundo de toda persona un bienestar profundo que atañe a todas las dimensiones de la vida, un bienestar material, espiritual, afectivo, en las relaciones de cada persona, en su memoria, en lo que hemos vivido, en lo que vive y en lo que viviremos a partir de ahora. Es Dios mismo que quiere alojarse en nuestro corazón. Es la síntesis de todo lo que ha pedido antes. Que te dé su shalom. No estaría mal traer a la memoria y más al corazón, hoy Domingo de Resurrección, aquellas personas que sabemos realmente necesitadas de ser bendecidas por su situación de fragilidad o de sufrimiento. Quizás yo mismo o yo misma. Con todos esos nombres en el corazón, podemos orar con esta retraducción de la bendición. Que Dios sea constante, benévolo hacia ti y cuide de ti. Que Dios te muestre su favor y te introduzca en la intimidad de sus entrañas misericordiosas. Que Dios te sonría y te establezca en la prosperidad y en la paz profundas. Naturalmente, hoy la gran bendición es Jesús resucitado. En su vida resucitada, que es capaz de habitar nuestros corazones, nos introduce en las entrañas de Dios. Nos sonríe, es nuestra shalom, nuestro camino, verdad y vida para siempre. ¡Feliz Pascua!
Este año 2026 se cumplen 10 años de la canonización de Madre Teresa de Calcuta, la santa de los pobres. Con motivo de esta efeméride, Albert Vergés, laico misionero de la caridad, nos acerca un poco la figura de Santa Teresa de Calcuta con esas pequeñas pinceladas. ¿Le escuchamos?
Sí, pues bueno, Madre Teresa nace pues en Skopje, la actual capital de Macedonia del Norte. En ese momento pues estaba saliendo esa población de los años del Imperio Otomano, y ella pues nace en una situación de doble minoría, la minoría pues católica y la minoría albanesa también de esa población, ¿verdad? Entonces una familia muy católica, lo que pasa que ella se queda huérfana de padre a los 8 años, y la madre pues tira muchísimo de esa familia a nivel también de inculcarles los valores y la fe, ¿verdad? Entonces ella con 18 años abandona Skopje y pues ingresa, quería ser misionera desde muy pequeña, ingresa en las hermanas irlandesas o de Loreto, en las llamadas irlandesas, pero de Loreto, vaya. Sí. Hace un curso acelerado, que diríamos ahora, de 6 semanas para aprender inglés en Irlanda, que es donde tienen la fundación las irlandesas, y en enero del 29 ya aparece en Calcuta. Ahí está 19 años, básicamente unos 19 años como profesora de geografía e historia en un colegio de las irlandesas, y pues también de maestra de novicias, y es en un tren el 10 de septiembre del 46 yendo a un retiro en Darjeeling, subiendo, ¿no?, a 1500 metros de altura, pues que tiene una experiencia fundante y baja ya de ese tren como Madre Teresa. Entonces abandonará la orden en el 48 para fundar las Misioneras de la Caridad, que tienen el reconocimiento vaticano pues en octubre del 50, que estamos celebrando este año. Celebraremos, vaya, el 75 aniversario de la aprobación por parte de la Iglesia.
Uh-huh. No sabía yo que fue antes de fundar, fue religiosa de otra comunidad. Bueno, funda en el año 50, ya es canónicamente, ya se establece su orden. ¿Cómo son los inicios? ¿Cómo es esos primeros años de las Misioneras de la Caridad?
Sí, pues los inicios habían sido, ¿verdad?, saliendo en agosto del 48 del convento de Santa María Dentali, de las comodidades de ese convento, pues se puso primero un breve curso de 3 meses con unas hermanas que tocaban el tema de sanitario, para aprender pues cosas muy muy sencillas de atención sanitaria, y luego ya pues al suburbio que tenía más cerca de Entali, que era Motilgil, que es el suburbio que ella veía desde los muros de Entali, y allí empezó a enseñar pues bengalí en el suelo debajo de una palmera a los niños de ese suburbio, y para que vinieran pues con alguna donación que tenía, porque ella salió con $5 en el bolsillo, para que nos hagamos una idea, salió con $5 en el bolsillo, pues les daba jabón para que volvieran a las clases los niños. Y pronto, ya en el 52, es cuando consigue del Ayuntamiento de Calcuta, Kaligat, el hogar del moribundo, en un albergue de los peregrinos de la diosa Kali, la diosa protectora de Calcuta, y ahí pues ella lo renombra pues como la casa del corazón inmaculado. Y ya también en el 55, Shishubaban, pues para los niños abandonados, y también Titagar y Shantinagar para los leprosos, que en ese momento eran los más pobres entre los pobres de Calcuta.
O sea, podemos decir que funda esta congregación porque veía alrededor suyo mucha pobreza.
Sí, sí.
Bueno, nos has contado los inicios y ¿cuándo empieza a crecer? ¿Cuándo la fundación empieza ya a tener ya, entre comillas, para que la gente nos entienda, éxito?
Sí, bueno, pues muy pronto, al cabo de pocos meses de dejar la Orden de Loreto, ya le llaman a la puerta 3 exalumnas suyas, que os tenéis que imaginar el impacto en sus familias y en la comunidad, porque eran gente pues de clase media alta, que se iban pues como Madre Teresa a cuidar a los intocables, a los descastados. O sea, era una situación pues a los impuros, ¿verdad? Pues es una decisión de esas 3 primeras alumnas
difícil
de tomar y difícil de digerir por parte de su familia y su entorno y de la comunidad en Tali. Y muy pronto ya son 12 novicias y ella.
Wow.
Pero hay un dato interesante, y es que, claro, la obra de Madre Teresa, pues fijaros, había estado casi 20 años con las irlandesas y está 15 años, o 17, ¿no?, pero 15 desde la aprobación, está fundando casas solo en India. Es en el 65 cuando se abre una casa fuera de India, en este caso en Cocorote, en Venezuela, gracias también a la colaboración de un sacerdote misionero español de Murcia que estaba ahí en Cocorote.
Oh, mira, no sabíamos esta aportación. Vamos ya a adentrarnos en la espiritualidad de Madre Teresa. Todos los oyentes están escuchando a Albert Vergés, que se le ve que es especialista en la figura, en la persona y en la obra de Madre Teresa. tendremos muchísimos minutos para hablar de ella, pero cuéntanos 5 conceptos de la espiritualidad de Madre Teresa.
5 pinceladas rápidas, pero muy importantes. Fijaros, en ese tren ya del 10 de septiembre del 46, el día de la inspiración o el día de la llamada dentro de la llamada, como decía Madre Teresa entiende 2 cosas básicas que es la que le llevarán pues al trabajo por la cual se le conoce especialmente, ¿no? Entiende el tengo sed de Jesús en la cruz, el anhelo de Dios por nuestro amor, aunque no lo necesite, y ese tengo sed que hay que saciarlo en los más pobres de los pobres, y empezando también una llamada a todos nosotros a saciar ese amor de Dios de amor y de almas, pues en nuestra familia, en la gente que tengamos más cerca. Ya ese tengo sed es igual de importante el apartado, ¿no?, de Mateo 25, de a mí me lo hicisteis. Cómo Jesús se entrega en los más pobres de los pobres. Se entrega en el pan de la Eucaristía para saciar nuestra sed y se hace presente en el necesitado, en el rechazado, en el no querido, en el niño que sufre bullying, en el esposo pues que ha sido abandonado por su cónyuge. Se entrega ahí para que saciemos su sed de amor y de almas. Estos serían los dos aspectos más importantes, creo yo, de su espiritualidad. El I thirst, el tengo sed, y el a mí me lo hicisteis. Y después, para añadir pues 2 o 3 más, tendríamos como Nuestra Señora, ¿no?, como Madre Teresa llamaba a la Virgen, Nuestra Señora, ella se sintió acompañada siempre por Nuestra Señora de la mano, pues estamos llamados como la Virgen cuando sabía que estaba esperando a Jesús en su vientre, a compartir la alegría de amar, y por eso fue a visitar a su prima Isabel, y a confiar y abandonarse en el Señor y en su providencia. Las misiones de la caridad viven de la providencia, se abandonan, un completo abandono en el Señor y en su providencia, porque es una mano amorosa, una mano que nos tiene pues escritos en nuestro nombre en la palma de su mano, ¿verdad? Como nos dice las Sagradas Escrituras.
2 más nos quedan más. 2, nos has dicho 3, ¿verdad?
Bueno, ya llevo 3 o 4, sí. Pero podríamos añadir el tema de uno también importante, ¿verdad? Que es lo que todo el mundo veía en Madre Teresa, a pesar de no ser cristiana, católica, incluso a pesar de no tener ningún tipo de fe en la trascendencia, veía un amor en acción que ella había visto pues en los misioneros jesuitas que habían atendido su parroquia ahí en Skopje, los misioneros jesuitas de Croacia. Ese amor en acción, también basado en ese amor de Dios que estamos llamados a transmitir con nuestra acción, con nuestra, pues aquí en la tierra, ¿no? Estamos llamados a servir, y si no, como decía ella, no servimos para vivir. ¿Por qué? Pues porque cada persona tiene una dignidad absoluta como hijos de Dios desde su concepción, desde antes de nacer, como nos mostró pues Juan el Bautista, que reconoció al Señor desde el vientre de Isabel. Eso lo recalcaba muchísimo Madre Teresa.
Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea, número 5.
Buenas tardes. Hoy os traemos 3 novedades. El primer libro, Jesús de Nazaret, el Mesías, de Xavier Picasa. ¿Alguna vez han querido viajar en el tiempo para conocer al Jesús más real? Xavier Picasa lo hace posible. En esta obra de la editorial San Pablo, el autor nos narra la vida de Cristo y su relación con María Magdalena, de una forma que atrapa. Nos regala un mensaje lleno de amor y justicia, que se siente súper cercano y actual. Es historia pura con alma. El segundo libro, Jesús, el Cristo de Dios para los hombres, de Anchón Amunarriz. Si lo que buscan es una lectura que les haga pensar y conectar su fe con el mundo de hoy, este es su libro. También de la mano de San Pablo, Anchón Amunarriz nos lanza una pregunta fascinante. ¿Quién es Jesús para nosotros en pleno siglo XXI? Es una propuesta fresca que dialoga directamente con los desafíos que vivimos cada día. Una invitación a ver la fe con ojos nuevos. Y el tercer libro, El principio de humanización, de José Carlos Bermejo. Para aterrizar todo esto en el día a día, tenemos esta maravilla de la editorial de Esclé de Brouwer. José Carlos Bermejo nos recuerda que creer también es cuidar. Lo mejor se centra en la compasión y la empatía. Es un manual precioso para aprender a acompañar a los demás, especialmente cuando más lo necesitan. En resumen, 3 miradas distintas: historia, reflexión y acción, para reencontrarnos con lo mejor de nosotros mismos. Esperamos sean estos 3 libros de vuestro interés y agrado. Eres un
oasis. Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia la tienen aquí en el 104.6, en nuestra web diocesanavitoria.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y X, y también, por supuesto, en nuestro canal diocesano de WhatsApp, todo ello gratuito y en su teléfono móvil. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana y una feliz Pascua. ¡Aur!